desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este día sábado, el 1 de febrero de 2020. Yo soy Borges Zaman, les mando un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas además de noticias, tenemos unas informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. La comunidad de política exterior de Indonesia celebró una mesa redonda el viernes 31 de enero sobre la diplomacia climática en Jakarta. La aplicación de la ley, la gobernanza y el comercio en el sector forestal, o FLEG, acordado por Indonesia y el Reino Unido en 2019, no cambiará después de que el Reino Unido renunciara oficialmente a la membresía en la Unión Europea. Las noticias en detalle presentadas por Borges Zaman. La Comunidad de Política Exterior de Indonesia celebró una mesa redonda el viernes 31 de enero sobre diplomacia climática en Jakarta. Esta discusión también fue para discutir si la decepción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocido como COP25 en Madrid, se convertiría en un progreso en la COP26 que se celebrará del 9 al 20 de noviembre de 2020 en Glasgow, Escocia. El panel de discusión presentó oradores de Co-Lead Negotiator para el artículo 6 del Acuerdo de París, Mukti Hanjayani, Sujahmun y Director de Desarrollo Economía y Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Agustaviano Sofian, Economista Principal y Socio de Investigación en el Instituto Mundial de Investigación, Sonny Mumbunan y Embajador de la Unión Europea en Indonesia y Brunei Darussalam, Vincent Piquet. El panel de discusión fue guiado por el Dr. Dino Patijalal, fundador de la Comunidad Política Exterior de Indonesia. El director Agustaviano se mostró muy optimista sobre el plan de Indonesia para su objetivo de contribución determinada a nivel nacional o NDC y dijo que Indonesia era muy vulnerable al cambio climático y por lo tanto muy comprometido con el Acuerdo de París. Para Indonesia, creo que todavía estamos comprometidos con nuestro compromiso con el Acuerdo de París y por eso que el objetivo de NDC de Indonesia es 29% y 41% si es respaldado por el mundo internacional para 2030. Para Indonesia ya tenemos un índice y nos comprometemos con él. Esto es ambicioso. Sí, pero necesitamos establecer estándares. Para Indonesia estamos comprometidos, debido a que Indonesia es una nación insular con la segunda costa más larga del mundo. Somos vulnerables al cambio climático. Si hay un aumento en el nivel del mar, afectará a las comunidades costeras. Esto afectará sus medios de vida. Es por eso que estamos comprometidos a tratar de enfrentar el cambio climático. La COP25 en Madrid ha recibido muchas críticas por no llegar a un acuerdo sobre el artículo 6 del Acuerdo de París. Según la Cámara de Comercio Internacional, el artículo 6 del Acuerdo de París tiene como objetivo promover un enfoque integrado, holístico y equilibrado que ayudará a los gobiernos a implementar su contribución a través de la cooperación internacional voluntaria. Además, bajo este mecanismo, los países con bajas emisiones podrán vender su exceso de excede las emisiones más grandes con un límite general de emisiones de gases de efecto invernadero, asegurando su reducción neta. La oferta y la demanda de emisiones conducirán a la fijación global de precios del carbono. Se espera que la COP26 sobre cambio climático, que se celebrará en Glasgow a finales de este año, reemplace la falta de compromiso demostrada por los participantes en la COP25. La aplicación de la ley, la gobernanza y el comercio en el sector forestal o Forest Law Enforcement, Governance and Trade, abreviado FLEG, acordado por Indonesia y el Reino Unido en 2019, no cambiará después de que el Reino Unido renunciara oficialmente a la membresía en la Unión Europea. El embajador británico en Indonesia y Timor Oriental, Owen Jenkins, dijo en una conferencia de prensa el viernes 31 de enero de 2020 en la Embajada Británica Jakarta que Indonesia se ha convertido en el único país del mundo que puede exportar su madera a la Unión Europea sin la debida diligencia. Indonesia ha hecho un progreso extraordinario para convertirse en el único país del mundo que puede exportar su madera a la Unión Europea sin la debida diligencia, y seguiremos siendo un lugar para Indonesia después del Brexit. Entonces, FLEG continuará por un periodo adicional y procederá a acuerdos bilaterales. Entonces, en términos de comercio para los importadores y exportadores indonesios de madera que usan el acuerdo, no cambiará. La firma del acuerdo FLEG entre Indonesia y Reino Unido es una manifestación tangible de la anticipación y preocupación del gobierno de Indonesia para garantizar que el sector empresarial en el sector de la madera en Indonesia no experimente barreras comerciales como resultado de la promulgación del Brexit. Reino Unido, el viernes 31 de enero de 2020, cumpliendo una promesa a su gente que lo votó hace 3 años, saliendo de la Unión Europea. Pero eso no rompió el compromiso del Reino Unido de continuar implementando el Acuerdo Verde o Green Deal. Esto fue revelado por el embajador del Reino Unido en Indonesia y Timor Oriental, Owen Jenkins, en una conferencia de prensa el viernes 31 de enero de 2020 en la Embajada Británica en Jakarta. Sobre el Acuerdo Verde, Gran Bretaña siempre ha sido un líder en transacciones en la Unión Europea y eso no cambiará después de que nos vayamos. Estamos comprometidos a nivel nacional para lograr emisiones netas cero para 2050. Estamos avanzando más en detener las emisiones de casi todos los demás países en desarrollo en el mundo y continuaremos haciéndolo. De esta manera, continuaremos utilizando elementos de Acuerdo Verde o Green Deal de la Unión Europea para continuar beneficiándonos a través de los desarrollos sociales, las innovaciones y los avances tecnológicos que han realizado el Reino Unido y las instrucciones educativas que hemos obtenido. Así que no tengo dudas de que Gran Bretaña estará totalmente comprometida en este campo. Las políticas basadas en el cambio climático han hecho crecer la economía del Reino Unido en más del 70% y reducido las emisiones de carbono en más del 40% desde 1990. El Reino Unido junto con Italia organizarán la COP26 o sesión de conferencia de partes en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático del año 2020. Los ciudadanos alemanes y los extranjeros que trabajan en empresas alemanas y sus familias pronto serán evacuados de Wuhan y otras ciudades de la provincia de Hubei. Llegarán a Alemania el sábado 1 de febrero. El ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas dijo que el avión militar alemán también trajo ayuda a China, incluidos 10.000 prendas de protección necesarias en el sitio. Según un informe de la agencia de noticias alemán DPA, unas 130 personas serán evacuadas, es decir, alrededor de 90 ciudadanos alemanes y otros 40 ciudadanos que tienen conexión con Alemania. A su llegada a Alemania, los pasajeros serán puestos en cuarentena para evitar la posibilidad de propagar el virus. La cuarentena se realizará de acuerdo con el periodo de incubación del virus corona. El Ministerio de Salud alemán dijo que varios cuarteles militares alemanes se utilizarían como lugares de cuarentena. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, explicó que la cuarentena se llevó a cabo como un paso cauteloso. Todos los que serán evacuados han aceptado la política. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, el ministro de Salud, Agus Terawan Putranto, y el comandante del Ejército Nasional, Mariscal Hadi Cahyanto, liberaron el equipo de evacuación de ciudadanos indonesios de provincia de Hubei, China, el sábado 1 de febrero por la tarde. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que había 245 indonesios en la provincia de Hubei, más 5 miembros del equipo de Hubei que serían repatriados a Indonesia. Según Retno, los indonesios en varios puntos de la provincia de Hubei han comenzado a moverse hacia el aeropuerto de Wuhan. El ministro de Salud Terawan enfatizó que los 250 ciudadanos indonesios están en buena salud. Según él, hará observaciones para ver cuáles las personas sanas y cuáles de aquellas que están enfermas, de acuerdo con el protocolo de la OMS y, por supuesto, requiere disciplina. El comandante del Ejército Nacional declaró que el gobierno eligió a Natuna como un lugar de observación de tránsito temporalmente hasta que se declarara libre de reunirse con su familia. Explicó que Natuna era una base militar que tenía instalaciones hospitalarias administradas por 3 fuerzas. Natuna, agregó, también tiene una pista adyacente al área que se utilizará para el aislamiento. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unas noticias agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia viene del distrito de Bengkalis, provincia de Riau. En la regencia de Bengkalis, provincia de Riau, el pico de las celebraciones del Año Nuevo Chino de 2020 es la celebración del sexto día en la ciudad de Sungai o el río Pakning, distrito de Bukit Batu, la regencia de Bengkalis. La celebración comienza con un ritual en el templo Hokkien Kyong, acompañado por el golpe de los tambores y otros instrumentos musicales tocados por varios niños de ascendencia china. Después de que se completa el ritual, los participantes del desfile se dirigieron hacia la ciudad del río Pakning con el acompañamiento del sonido de los petardos que los participantes pusieron a lo largo del camino hacia el lugar de la celebración.
En el desfile, los participantes trajeron una serie de atributos de bandera de varios colores y formas, y los participantes que estaban poseídos por el espíritu de los dioses caminaban acompañados de ritmos de tambor. Hubo participantes que tomaron el palanquín de Kyu, que tenía una estatua de un dios dentro del palanquín. La siguiente noticia viene de Bandung, Jawa Occidental. El alcalde de Bandung, Odet M. Daniel, instaló dos unidades de solar tree o árbol solar en el área de Plaza Bandung, Jawa Occidental, el jueves pasado. El árbol solar es un sistema de generación de energía solar con forma de árbol cuya energía eléctrica se puede utilizar para encender lámparas y cargar equipos electrónicos sin electricidad de la compañía estatal de electricidad. La instalación del árbol solar es una forma de preocupación para el gobierno de la ciudad de Bandung en la utilización de la energía solar, una de las energías renovables que es respetuosa con el medio ambiente. El árbol solar en la plaza de la ciudad de Bandung es un programa de responsabilidad social corporativa de la compañía Land Industry en colaboración con el Departamento de Vivienda y Asentamiento, Tierras y Parques de Bandung. La última noticia viene del distrito de Toraja del Norte, Sulawesi del Sur. La regencia tiene 16 destinos principales. El jefe de Cultura y Turismo de Toraja del Norte, Hari Priyatno, dijo el jueves que Toraja del Norte tenía 300 atracciones y 17 de ellas eran objetos turísticos líderes como Ketekesu, Londa, Kalimbong Bori, Sadang Barana y Palawa. Particularmente, el más visitado por turistas extranjeros y nacionales continúa es la atracción de Ketekesu, que es un área tradicional de la Casa de Tongkonan y el Cementerio de Piedra. Como una forma de preocupación por las instalaciones e infraestructuras necesarias al final del lugar, continuó, además de que hay varias tiendas de baratijas, también se prepara un medio de culto para los musulmanes. Anteriormente solo se preparó una mezquita, ahora se ha construido una mezquita. Esto se realizó como parte de los esfuerzos para apoyar los programas gubernamentales en la realización de programas de turismo halal, de modo que en el futuro se espera que el número de visitantes al Toraja del Norte sea aún mayor. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero del año 1979. El Ayatollah Khomeini regresó a Irán. Después de 15 años en el exilio en Francia, el líder espiritual de la comunidad chiita, Ayatollah Khomeini, regresó a Irán el 1 de febrero del año 1979. El retorno del líder carismático se produjo después de la caída de la dinastía Pahlavi, después de una manifestación masiva y agitación política en Irán. Ayatollah Ruhollah Khomeini es aclamado como un héroe nacional por la nación iraní, especialmente los chiitas. El 1 de abril de 1979, Ayatollah Khomeini fundó la República Islámica de Irán. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 2003. El transbordador espacial llamado Columbia se explotó. El transbordador espacial Columbia de Estados Unidos explotó en el aire cuando aterrizó en el centro de la Estación Espacial Kennedy, Florida, Estados Unidos, el 1 de febrero de 2003. 7 astronautas de la tripulación de Columbia murieron. funcionarios de la National Aeronautics of America o NASA dijeron que el accidente ocurrió cuando la aeronave fabricada en 1981 se encontraba a una altitud de 60.000 pies de la Tierra a una velocidad de 20.000 km por hora. Antes de que se explotara, el avión acababa de completar su 28ª misión despegando 16 de enero de 2003. A lo largo de su historia, Colombia ha realizado 28 vuelos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 2005, el golpe de estado del rey Gyanendra de Nepal. El rey Gyanendra ha disuelto al gobierno, ha declarado leyes de emergencia y ha aislado a Nepal de la comunidad internacional al cortar todos los lazos de comunicación. Sin embargo, el rey Gyanendra negó haber cometido un golpe de estado. Dijo que destituyó al gobierno del primer ministro Sher Bahadur Deuba por no haber realizado elecciones, poniendo fin a una rebelión maoísta que ha matado a miles de personas. Mientras tanto, la acción del rey Gyanendra tomó el poder en Nepal fue recibida con preocupación en todo el mundo. Los estadounidenses dicen que está muy ansioso por ver el declive de la democracia en Nepal. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Yang ku rasakan bisa merubah segala sudut pandang hilang yang ku rasakan tentang cinta yang selama ini menutup pintu hatiku yang kini telah kau buka.
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia presentado por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia que se trata OJK informa sobre el progreso de los programas financieros sostenibles. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros OJK, Wimbo Santoso, declaró que el desarrollo de programas financieros sostenibles en Indonesia ha logrado un gran progreso como objetivo. El comunicado de prensa de OJK del miércoles 29 de enero dijo que IMBO entregó el informe durante dos eventos en la serie de la Conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Boulogne, Francia. El martes, hora local. Wimbo ganó los comentarios de apertura en la hoja de ruta de Trihitakarana en la Conferencia de Finanzas Privadas para el Desarrollo Sostenible de la Conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y fue el orador de clausura en la Mesa Redonda sobre Colaboración de Plataforma de París realizada por la Asociación para la Inversión en Desarrollo Sostenible. El presidente Wimbo dijo que el informe de progreso global de la Red de Banca Sostenible del año pasado anunció que Indonesia estaba en la posición de los dos países principales del mundo, que habían alcanzado una etapa madura en el desarrollo y la reforma de las finanzas sostenibles. Según él, esto se logró en parte porque todos los bancos comerciales, excepto el banco Bank Perkreditan Rakyat, habían cumplido con las regulaciones financieras sostenibles al presentar sus planes de acción para implementar principios financieros sostenibles. Wimbo aseguró que esta disposición sería seguida por los bancos de Bank Perkreditan Rakyat dentro de un año. Explicó que el desarrollo de finanzas sostenibles en el sector bancario se estaba ejecutando al aumentar la cartera para financiar proyectos de sostenibilidad tales como edificios verdes, ecoturismo, energías renovables, agricultura orgánica y proyectos de infraestructura sostenible. El logro de la cartera en la categoría de actividades comerciales sostenibles en el año 2019 alcanzó alrededor de 763 billones de rupias, o el 9% del financiamiento total distribuido. Un banco emitió bonos de sostenibilidad global con un plazo de 5 años, una tasa de cupón de 3,95%, con un valor de alrededor de 500 millones de dólares estadounidenses. Según Wimbo Santoso, estas cifras indican un aumento en la confianza del mercado en la financiación sostenible de proyectos. En la actualidad, la Autoridad de Servicios Financieros está desarrollando un esquema de financiamiento combinado o un proceso de financiamiento que involucra al sector privado y la industria de servicios financieros como una de las soluciones alternativas para financiar varios proyectos para impulsar una economía amigable con el medio ambiente, pero adecuada para inversores privados o inversores incluso en Indonesia. Como regulador en el sector de servicios financieros, OJK considera que el desarrollo de un esquema de blended finance o financiamiento mixto es muy importante, no solo para alentar el financiamiento de proyectos de desarrollo económico, sino también para garantizar que el desarrollo tenga en cuenta los aspectos ambientales. Y con ese fin, OJK está listo para construir los ecosistemas que se necesitan, reformar las regulaciones y ajustarse a las condiciones sobre el terreno para la que financiación de este esquema pueda ser aceptada y atraer inversores globales. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos al turismo gastronómico con Naniura, una gastronomía típica de Tapanuli en la provincia de Sumatra Septentrional. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Naniura está conocida como el sushi de la gente de Sumatra Septentrional. Es un plato típico de Tapanuli, proviene del área alrededor del lago Toba. Naniura es una de las especialidades de Batak, es famosa por sus pescados, que solo se sazonan y no se cocinan. En el idioma de Batak en sí, Naniura es un pez que se acidifica. Pero aún así se puede disfrutar del pescado porque el adobo ácido puede eliminar el olor a pescado crudo. Estimados oyentes, en la antigüedad, la gastronomía de Tapanuli estaba dedicada a los reyes. Uno de ellos fue el rey Sisingamangaraja. Por lo tanto, solo el chef real podía cocinar Naniura y a la gente común no se le permita cocinarla. Pero con los tiempos y debido a su sabor único y distintivo en lengua, casi toda la gente de Batak ya puede cocinarlo. Incluso hoy, debido a su especie distintiva llamada Andaliman, que es una auténtica especie de Batak, muchos turistas nacionales y extranjeros buscan esta gastronomía nativa de Tapanuli cuando visitan varias áreas en la provincia de Sumatra Septentrional. Estimados oyentes, el sabor del pescado en este plato Naniura es muy amargo en lengua. Las especias son picantes y cálidas en los labios. Especialmente si Naniura se disfruta con algunos refrescos o bebidas alcohólicas como el vino, hecho con agua de palma. Le sentirá muy satisfecho si el plato de Tapanuli se hace como tambul, que es un aperitivo mientras bebes vino. El sabor dulce del pescado, así como el sabor picante y el placer de las especias con el sabor amargo del andaliman pueden hacer que la punta de lengua se sienta como una picadura. Esta gastronomía típica de Tapanuli se puede encontrar en varios lugares en el Sumatra Septentrional, especialmente en lugares turísticos en las afueras del lago Toba. Incluso hay un restaurante que permite a los visitantes para ver cómo funciona el proceso de hacer Naniura. Estimados oyentes, para cocinar Naniura es realmente un poco complicado. Cualquier pez se puede utilizar, tales como pez dorado, pez mujair. La cocción no requiere fuego como en general, pero se cocina con una junga ácida remojada durante 4 a 5 horas, junto con otros condimentos tales como candelabro a la parrilla, pimienta, jengibre, cúrcuma horneado, ajo, cebolla, pimiento, cúrcuma más chile. Y para estar blando, el pescado debe estar envuelto. El tamarindo, que funciona para hacer el pescado cocinado, también existe en el norte de Sumatra. Pero no se puede reemplazar con ningún ácido porque puede cambiar el sabor del pescado para que se vuelva amargo. Estimados oyentes, así fue nuestra edición del turismo gastronómico en la provincia de Sumatra Septentrional con Naniura, gastronomía típica de Tapanuli. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy les presenta sobre conservantes de frutas naturales, una innovación de estudiantes de la UNEF, del Instituto de Tecnología 10 de noviembre, ganan un concurso internacional. Varias innovaciones fueron iniciadas por la generación joven de Indonesia y recibieron premios de varios campeonatos nacionales e internacionales. Una innovación no siempre es sofisticada y está basada en la tecnología, pero una innovación simple puede proporcionar beneficios positivos para la comunidad. Los estudiantes del Departamento de Ingeniería Química del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, Ferdi Sepula y Filosofia Camila Mukmin, crearon conservantes de frutas naturales. Gracias a su creación, ganaron una medalla de plata en la categoría del Colegio de Ciencias en un evento internacional de ciencia, tecnología, ingeniería y competencia en Bandung, Java Occidental. La competencia ISTEC realizada por la Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia incluye tres categorías que se disputan. Son ciencia, ingeniería y tecnología. Este conservante natural de frutas se llama Kitoselium. La inspiración para este producto proviene de una amiga de la madre de Ferdi Saipula que tiene un negocio de ensaladas de frutas y tiene un problema de frutas que puede pudrirse fácilmente. Aunque la fruta se ha puesto en el refrigerador, en realidad disminuye su frescura. Como estudiante de ingeniería química, tuvo el desafío de encontrar soluciones a este problema. Con el Kitoselium, la fruta que solo había durado 2 o 3 días podría ser hasta una semana de frescura. Este concepto es como la formalina que puede conservar los alimentos, pero la diferencia es que el Kitoselium está hecho de ingredientes naturales. Se deriva de los extractos de aceite de cebolla y mariscos verdes que generalmente son abundantes como basura. A partir de este ingrediente básico, se mezcla con solventes de ácido cítrico. Después de convertirse en una solución, la fruta necesaria se remoja durante 3 minutos y luego se drena. Antes de su uso o consumo, la fruta escurrida todavía contiene el color de las cebollas, pero se puede eliminar lavando primero. El jurado de Tailandia y Sudáfrica evalúa que lo que inventan Ferdi Saipula y Filosofia Camila Mukmin merece una medalla de plata porque su creación nunca ha sido encontrada por otros investigadores antes. En esta competencia tuvieron que competir con estudiantes de algunos países. Además de crear productos, también han creado hojas de ruta de producción a gran escala y diseños de ventas. Ferdi espera que los resultados de su trabajo con el equipo puedan desarrollarse aún más. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Conservantes de frutas naturales, una innovación de estudiantes de Instituto de Tecnología 10 November. Gana una competencia internacional. Nos encontraremos mañana con otro tema. Hasta la próxima.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En esta edición les presentamos la canción keroncong titulada Juwita Malam. Juwita Malam es una de las canciones de keroncong que es bastante popular entre los amantes de la música keroncong. Esta canción fue compuesta por Ismail Marzuki. Juwita Malam cuenta la historia de un hombre que conoce a una mujer o una chica que lo cautiva en un viaje en tren nocturno. La mujer llamada Juwita Malam, pero desafortunadamente tuvieron que separarse en Jatinegara. Las frases de esta canción escrita con letras poéticas que se encuentran en la primera y segunda estrofas. Muy bien, oyentes, este es Safri Safitri con Juvita Malam. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.